conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5408. Hoy 5 de, si no me equivoco, porque llevo un desfase con los días últimamente, hoy es 4 de marzo, lo digo porque el lunes que viene es mi cumpleaños. Así que, aunque no lo quiero celebrar ya porque uno tiene una edad que no tiene muchas ganas de celebrar los cumpleaños. Hoy es 4 de marzo. Empezamos una semana pensando ya en el partido del domingo frente al Alcorcón. Hoy, por cierto, el Alcorcón juega en campo del Elche. Y ojalá le dé un disgusto al Elche como ayer lo hizo el Andorra al Valladolid. Pero hay que reconocer que el Elche está en un buen momento. El Alcorcón es uno de los peores equipos de nuestra división, pero nosotros, como somos tan, digamos, honesto entre comillas, y no queremos humillar a nadie, pues a lo mejor vamos al Alcorcón para buscar el empate, como hicimos el otro día contra el Huesca. En el control de sonido está nuestro compañero Marc Peirés. Vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que dio el partido del Huesca. Todo lo que pasó dentro y fuera del campo, que creo que alguno debería empezar a tomar medidas, y me refiero a Mao, Alegre y Ariza. Leeré un documento de una persona que ha escrito a un amigo mío y me ha reenviado ese WhatsApp. Es de todo lo que pasó o lo que le pasó a esa familia fuera del estadio, porque iban con una camiseta del Huesca. Bueno, pues vamos a hablar de lo que importa también. Esto lo quiero comentar, no ahora, dentro de unos minutos, porque creo que es importante que la gente se vaya poco a poco, bueno, pues sintonizando en Tiempo de Español, porque no todo el mundo a las 6 de la tarde está ya con el ordenador. Es que me iba a decir el aparato de radio, pero es que ya cada vez menos gente utiliza la radio. Pero bueno, la aplicación con ordenador, con móvil o el 783 de la onda media. Lo del sábado a mí me sigue doliendo, sinceramente. Desde que acabó el partido y después de escuchar la rueda de prensa de Ramis, tengo un dolor y una pena que no me he podido quitar. Posiblemente mucha gente piense, bueno, ya está, lo dejamos y ya pensamos en el próximo partido. Eso lo hará teóricamente el entrenador, los jugadores, o no sé, a lo mejor mucha gente que no quiere analizar todo lo que está pasando y que se ha vuelto como muy conformista. Es decir, creo que somos una parte de la afición está muy, muy anestesiada, pero mucho. Y a mí todo esto me duele. Me duele porque un equipo o un club como el nuestro no puede tener los dirigentes que tiene y sobre todo el entrenador. Lo de Ramis empieza a mí ya a causarme dolor. Dolor y vergüenza. Dolor y vergüenza. Un entrenador que creo que no sabe dónde está. Que no sabe que esto es el Real Club Deportivo Español, un club con 124 años de historia, que estamos en segunda, por supuesto, por méritos propios, pero que somos uno de los clubes más importantes de la historia en la Liga. Pero independientemente de que con la historia no se vive, hay algo también que parece que Ramis no quiere entender. Y es que la plantilla que tiene es la plantilla mejor pagada de toda la segunda división. Con unos jugadores, algunos, que posiblemente cobren más que todo el Amorebieta, más que todo el Huesca, más que todo el Alcorcón. Y salir a un campo como el otro día en Cornellà Prat, donde nos estábamos jugando el ser colíderes, porque al final ayer perdió el Leganés en casa con el Eibar 0-2. Eso nos deja ya directamente fuera de del ascenso directo. Faltan 13 jornadas, es verdad, pero hemos estado una vez. Después de muchos partidos, después de 12 partidos, volvimos al ascenso directo y ayer, o el sábado, volvimos a cagarla. Y fue culpa nuestra. Bueno, culpa del entrenador y de los jugadores. Y posiblemente de todo un entorno del club que está totalmente anestesiado. Que ya le da lo mismo 100 que 100.000. Que es, no digo todo el mundo, pero hay un gran sector de gente, incluso prensa también, que, bueno, no pasa nada. Que piensan que vamos a subir con la gorra, porque somos el Español. Con la gorra me refiero a que quedan 13 partidos. Pero es que la imagen que estamos dando, y luego veo estadísticas de uno de los palmeros más grandes del reino del club, que se llama Raimundo, que es un palmero, pero palmero, poniendo estadísticas. Bueno, es que no quiero perder el tiempo con este personaje. Es que no quiero perder el tiempo. Yo no sé si él es del Español. No lo sé. Tal Marc Raimundo. Lo digo para que quede claro. Que pone estadísticas de cuando estaba Luis y de cuando empezó Ramis. Y cómo estamos ahora. Las estadísticas cada uno las lee como quiere. La diferencia es que nosotros vamos haciendo y el problema es que los demás han ido perdiendo. Pero hay otros equipos que hace, en la misma jornada que estaba Luis y que lo cesan el día de Eibar y que luego viene Ramis, que los teníamos a 10 y 12 puntos y ahora los tenemos a 3. ¿Por qué no los compara con ellos? Ah, no, eso no. Claro, dice, no, es que con Luis estábamos a 7. Pero ¿para qué cesamos a Luis entonces? Para mejorar, ¿no? Pero es que el problema es que nosotros no hemos mejorado. El problema es que los demás han empeorado. Y ahí está la diferencia. Porque si nosotros hubiéramos mejorado un poquito más, tendríamos ahora 54, 56, 58 puntos. Y estaríamos, pues miren ustedes, por ejemplo, 6, 7, 8, 9 puntos por encima del playoff. Y eso nos daría un margen de tranquilidad. Pero ese margen que hemos podido tener y que lo hemos ido dilapidando constantemente, eso puede pensar el Leganés, por supuesto que lo puede pensar el Leganés, que estaba hace poco 6, 7 puntos por encima del segundo o del tercero. Pero eso no nos tiene que servir a nosotros como ejemplo. El ejemplo somos nosotros. Y nosotros no estamos dando un buen ejemplo. El sábado te jugabas el ser colíder. Te la estabas jugando. Además empezabas a ir dejando al sexto cada vez más atrás. Y luego vas con el quinto, con el cuarto, con el tercero. Y nada. Y nada. Veníamos del milagro de Ipurúa, que luego el entrenador hizo una lectura de imaginaciones, como si el milagro de Ipurúa fuera por su culpa, cuando el milagro de Ipurúa se produce por una serie de factores, como es la cagada del míster de Eibar haciendo los cambios, la locura colectiva en la que entra Eibar después del 2-1 y la última famosa jugada. No creo que Ramis tuviera mucho que ver porque él pedía tranquilidad. Y en esos últimos minutos no hubo tranquilidad. Hubo todo por parte del equipo menos tranquilidad. El equipo fue diciendo, mira, del 2-1, venga por la victoria. Y fueron. Porque él no hizo nada hasta el minuto 70. Él no hizo nada hasta que nos marcan el 2-0. Él ya le iba bien el 0-0, como el otro día le iba bien el 0-0. Y si suena la flauta, pues Rami será el flautista de Hamelin. Y si no, pues es lo que es. un entrenador con un proyecto y con un sistema de juego mezquino y rácano. Tú el sábado, ante 22.000 pericos que estaban y que estábamos en Cornellà Prat, no puedes salir a aguantar un 0-0. Si el 0-0 nos hubiera servido para subir de manera directa, dices, mira, el fin justifica los medios. Pero no era el caso. Habías conseguido colocarte segundo después de lo de Eibar. Tú tenías que haber salido al campo a morder, a comerte al rival. Con respeto, siempre con respeto. Pero desde el primer segundo, presión, presión, presión y presión. El Eibar era una historia. El Eibar tiene un equipazo. Pero el Huesca es un equipo normal, con respeto y con cariño. Pero decir que el Eibar tiene un sistema, y el Huesca con un sistema defensivo, que el rival también juega y todo eso, ¿qué pasa? Que nosotros, ¿a qué jugamos? No proponemos nada y dependemos de lo que haga el rival. Y luego poner a ciertos jugadores o pasar una cierta alineación porque está Gerard Valentín, a mí me parece de ser un equipo miedoso, de ser un equipo pequeño. Tú no puedes hacer una alineación basándote en un jugador del Huesca. Ni del Huesca, ni del Eibar, ni de ningún equipo. Los jugadores que tú tienes, la plantilla que tú tienes, es mejor. Otra cosa es que no sepas utilizarla. Era, entre comillas, una de las cosas que es verdad que Luis intentó utilizar jugadores de una manera, Luis García, imposible de que jugaran como él quería. Pero si tú ya con ese sistema que tienes, y hablo de Ramis, un sistema defensivo, no puedes salir ante el Huesca así. Es que no puedes. Ni presionábamos. El Huesca jugó con tranquilidad. El Huesca no se vio en ningún momento, excepto los 10, 15, 20 minutos de la segunda parte, después de la oportunidad de Martín, es cuando el Huesca se descosió un poco. ¿Por qué? Porque vamos a arriba, porque vamos a presionar. El resto del partido, el Huesca estuvo muy, muy tranquilo. Pero muy tranquilo. Porque nosotros no presionábamos la salida de balón. Y si lo hacíamos alguna vez, lo hacíamos de una manera individual. Es decir, no había un trabajo coral por parte de todo el equipo. Presionaba uno, pero dejábamos otro lado suelto. Y era muy fácil que el Huesca se escapara por allí. Repito que tú tenías que haber salido desde el segundo uno, tal y como estaba la afición, después de lo del Eibar, que estábamos, entre comillas, con esa famosa tregua, que se llame como se llame, o que cada uno la califique como la quiera calificar, y sales a especular. Y pierdes esa oportunidad de ser colíder. A mí me parece increíble. Increíble. Y luego las ruedas de prensa después de cada partido, que al principio de todo, yo siempre recordaré esa frase cuando llegó, que dijo que un empate es como una derrota para el Español. Siempre me acordaré. Pues ha ido cambiando. Primero cargaba contra los jugadores. Luego ya dejó de cargar contra los jugadores porque le tocaron la cara. Yo creo que después del partido contra el Dense, que se vio en la calle, y que no lo echaron porque no encontraron a nadie, y porque el presidente dijo, aquí no se va nadie porque no quiero gastarme un euro en ningún finiquito, se ha visto fuerte. Y los jugadores saben perfectamente que nadie quiere a Ramis, pero que se lo van a tener que tragar porque no lo pueden echar. Luego habrán las lecturas que cada uno quiere hacer, que son mentira. Esa es la realidad. De la misma manera que una semana antes en rueda de prensa hablaba Ramis de que estaba esperando algún refuerzo, que Garagarza supo perfectamente, casi un mes antes, que lo adelantamos aquí, bueno, un mes antes, no, 2 o 3 semanas antes, que el presidente le había dicho, no hay un euro para fichar, si no se vende nadie. ¿Y qué hicimos? Hacer un movimiento que fue devolver o enviarle a Ramón Ramos, como no podíamos enviarlo a su equipo, al Olympiacos, lo enviamos a Brasil. Y nos traemos, porque como se lesionó Edu Espósito en Elda, a uno de los mejores laterales derechos que había en la liga, que es nuestro, que era titular y que fue titular, yo creo que en 20 y pico partidos, y llega aquí y no juega. Y lo dejamos en el banquillo. Lleva 2 partidos Rubén Sánchez sin jugar. Lo que ha jugado antes eran minutos de la basura. Y no solo eso, sino que el otro día ni salió a calentar. Salió a calentar Óscar Gil. ¿Ustedes me van a decir que esto es coherente, sinceramente? ¿Que hay un punto de coherencia en todo lo que está pasando? ¿Que hace un mes se nos llenaba la boca hablando de Jan Forns? Y desde el partido del Racing de Santander, que él fue el menos culpable de la debacle de un equipo al que le marcan un gol a los 57 segundos, desaparece Jan Forns. ¿Dónde está Oliván? ¿Dónde está? Según dicen, trajo una oferta en Navidad, pero era muy pequeña, que el club dijo que no. Pues el club dijo que no, que juegue. ¿O tenemos que jugar con Cabrera de lateral? Es decir, el otro día contra el Huesca, 0-0. A falta de 20 minutos, tú tienes que salir y hacer los cambios de ataque, pero para reventar el partido. Por ejemplo, Omar. Omar es un lateral que no sube mucho. Pues quita a Omar y pon a Rubén Sánchez en los últimos 20 minutos, que es un lateral que tiene profundidad. Pues no. Quita a Cabrera, o quita a Víctor Ruiz y pon a Cabrera en el centro de la defensa, o quita a Sergi Gómez y pon a Víctor y a Cabrera, es igual, da lo mismo, quita a Sergi y pon a Cabrera atrás, a Grajera atrás, y no lo metas en el centro, que Grajera es defensivo. Y pone Oliván. Porque si Oliván no está para jugar, porque no quiere jugar, pues no lo convoques. ¿Para qué convocas a jugadores si sabes que no van a ir? ¿O que no están? ¿Para gastar más dinero? ¿Para tener primas porque están convocados? Es que no se entiende. Igual que la gente del B. 3 jugadores del B en el banquillo. Roger Martínez, que nos hubiera ido de perlas. De perlas. Quitas a Keydy, pon a Roger Martínez, que es un jugador con toque. Sigue en el banquillo. Quita a Puado y pon a Gastón. Ah, no, que Gastón es del filial y no se le puede alabar mucho, porque si no, como dijo el entrenador, no lo vamos a subir ahora. A ver, si Gastón el otro día hizo lo que hizo, pues sácalo 10 minutos. A ver qué puede hacer. O el otro día lo sacas como diciendo, mira, de perdidos al río y saco a los proscritos. Keita, Salvi y Lazo. Y luego está el tema de Ángel Gómez, el central. ¿Para qué te lo llevas? Pues déjalos con el B, que juegan en Badalona. ¿Que da lo mismo que suba al B? Pues que no sé qué queréis que os diga. No es lo mismo estar en segunda ref que en primera ref. Y a nivel económico también. El salto es menos grande. Pero eso tampoco cuenta. Pero todo está bien. Todo está de maravilla. Yo estoy un poco, como he dicho al principio, triste. Triste por no decir otra palabra. Y yo no digo que no vayamos a subir. Pero estamos dando oportunidades a todo el mundo de que se vaya acercando. Ya nos han quitado la segunda plaza. Nos la han quitado el Eibar. Fíjense ustedes, el Eibar que el otro día tenía un 2-0. Partido controlado, a punto del 3-0, ganado. Y acaba palmando, 2-3. Van a Leganés, partidazo, 0-2. La moral, un equipo que podía llegar a campo de Leganés con la moral tocada, pensando que habían perdido una oportunidad de enviarnos al infierno. Y salen a jugar un partido para ganar. El Eibar fue a ganar ayer. El Eibar no especuló. No especuló lo más mínimo el Eibar. Hizo un cambio el Eibar. Solo. Yo no sé si Tejero, el que hizo el penalti a Salvi y luego el que falla en el despeje de la última jugada, estaba sancionado. No lo sé. Pero pone a Corpas. Un cambio. El resto como si jugaran en casa. Y además, fueron al ataque. Nada de esperar que vaya el Leganés allí. ¿Cómo vamos a ir nosotros al Corcón? Equipo que está en zona de descenso. Cada uno dice, no, desde que ha llegado Nafti y tal. Venga, no, no. Ustedes miran la alineación del Alcorcón y un jugador del Español cobra más que todo el Alcorcón junto. Que son jugadores, muchos de ellos, que vienen de primera ref. Y que no es como el Dense que se ha gastado dinero en fichar más jugadores. Que el Alcorcón no. Con todo el respeto al equipo alfarero. Pero tú no puedes ir al Alcorcón ahora con miedo. Nos vamos a esperar porque, claro, ellos. Claro, la lectura, yo me imagino al entrenador diciéndole a los jugadores. Es un partido muy complicado, tienen un gran equipo, un gran entrenador, porque claro, todos los entrenadores son grandes entrenadores. Y todos los equipos son igual de buenos que nosotros. Igual. Además, el campo es un campo de dimensiones pequeñas, te van a presionar, vamos a ver, aguantar un poco hasta que se desgasten. Esta es la lectura que hace el entrenador. ¿Para qué ver vídeos, historias? ¿De qué te sirve? Es que lo de Gerard Valentín. A mí me parece para decirle a este entrenador, señor Garagarza, yo soy Garagarza y le digo, mira, Chen no te va a finiquitar, así que yo te aparto de tus funciones, vas a cobrar hasta el 30 de junio, quédate por aquí si quieres o haz lo que te dé la gana, pero te ceso. Y pongo a Manolo González. Y lo pongo. Porque estoy convencido que Manolo González está como más impregnado de lo que es el Español. Y es más valiente. Seguro. Si simplemente hay que decir a los jugadores que hagan lo que saben. Y poner a cada jugador en su sitio. Ah, no, que eso es difícil. Claro, metes a Salvi por la banda izquierda, que es donde no sabe jugar bien. Donde es imposible. Por su forma de jugar, Salvi tiene que jugar por la derecha. Metes a Puado otra vez en la banda. Eso sí, tiene que jugar Peramilla, que lo cambió en el descanso ya por vergüenza torera. Por vergüenza torera lo cambió. Y saca a Lazo, que Lazo juega mejor en la banda izquierda por su forma de jugar, porque Lazo sí que se mete hacia adentro, y lo mete en la banda izquierda. Claro, allí Lazo está perdido. Porque Lazo no es un extremo que desborde y vaya a centrar. Lazo ya no es extremo. Aunque nos lo vendieron como extremo, Pancho Villa lo vendió como lo trajo como extremo. Lazo es un jugador, lo que hizo el día del Eibar. Es un jugador que coge el balón, banda izquierda. Se mete hacia adentro, tiene un buen chute, centra bien, pero no le pidas que vaya y que centre. Y por cierto, que los dos goles que ha marcado Lazo, los dos con la pierna izquierda. El famoso churro Lazo de Mallorca el año pasado y el del otro día, que no fue un churro, que fue un buen lanzamiento, pero con la pierna izquierda. Pero no es un jugador que te vaya a desbordar. Es que no tenemos zurdos en este equipo. No tenemos. Y luego, repito, lo de hacer jugar a Puado otra vez. Que Puado está mal. Porque Puado no está bien. Porque la jugada del no gol, es decir, la ocasión que tiene Martín, que va trastabillado, que se le mete el balón por debajo de los brazos a Álvaro Fernández, que se tiene que girar rápido. Puado tiene que ir en esa jugada y meterlo, tirarse con los pies, con la cabeza o con lo que sea. Y se queda parado como mirando qué pasa. Y cuando se da cuenta que el balón no entra, es cuando va a hacer el gesto de ir, pero ya tenía Álvaro el balón en las manos. Esa jugada tiene que reventar el balón hacia adentro. Por eso Puado no está bien. Y posiblemente, aunque lo metas en su posición, va a seguir jugando a un nivel muy bajo. Luego está el tema de Joan García. Joan da una seguridad tremenda. Uno dice, no, es que no le chutaron. Si es que no hace falta que te chuten. Con cuatro centros, dos salidas de balón, te das cuenta si un jugador está bien o no está bien. Y Pacheco no está bien. Pacheco es un buen portero, pero que no está bien ahora. Estaba tocado. Muy bien, juega Joan. Si se recupera Pacheco, ¿quién va a jugar el domingo en Santo Domingo? Campo del Alcorcón, por cierto. ¿Volverá Pacheco? Yo creo que merece jugar Joan. Vamos a ver. Y luego está el caso de Sergi Gómez. Que esto es ya Postergate. Es un jugador que no aporta nada. Uno puede decir, no, es que es capitán, aporta mucho en el vestuario, no sé qué. A mí lo que me importa es que aporten en el campo cada domingo, o cada sábado, cada viernes, o cada lunes. Y Sergi Gómez es error tras error, tras error, tras error. Y no solo eso, sino que llegará un momento que por contrato va a renovar y vas a hipotecar a un jugador con un salario elevado en primera o en segunda. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque los cuatro centrales, no sé qué pasará con Víctor Ruiz, pero ya lo dijo en la entrevista que le hicimos en Twitch, que él le gustaría, si subimos, jugar en primera con el Español. Pero tampoco sabemos quién será el director deportivo, el entrenador, si habrá cambio de propiedad. Es que no sabemos nada. No sabemos absolutamente nada. Y esto es doloroso. Es muy doloroso todo esto. Alguno seguro que dice, estamos terceros. Sí, la semana pasada estábamos segundos. Pero le hemos vuelto a cagar. ¿Cuál es la fiabilidad de este equipo fuera de casa? La del Eibar no es. La del partido del Eibar no es. Tú tienes que ir, por ejemplo, al Corcón a no especular, a ir a ganar el partido. ¿Qué le pasó ayer al Valladolid? Que pudo ganar tranquilamente 0-1, 0-2, 1-2, 1-3. ¿Qué le pasó? Que empezó a especular. Veía que era tan superior al Andorra que especuló. Y el entrenador de la Andorra hizo 2-3 cambios, pero no cambio defensivo. No, no, venga. A presionar y a jugar al ataque. Y ganaron el partido 2-1. Y no supieron reaccionar los del Valladolid. ¿Por qué? Porque cuando tú ya estás cómodo en el campo y piensas que el partido lo tienes ganado, cuando el contrario te cambia el ritmo y te empata, empiezas a tener dudas. Y esas dudas condenaron ayer al Valladolid a perder el partido. Ese partido el Valladolid lo hubiera ganado fácilmente. Porque se veía que era superior. Algo que nosotros, por ejemplo, no nos vimos en Andorra. En Andorra vimos que la Andorra era superior a nosotros. Que marcamos un gol en propia meta que lo marcó Pampín. Y luego nos empatan y nos pueden hasta ganar. Porque nunca tuvimos controlado ese partido. Nunca. Porque encima de que te pones por delante en el marcador 0-1, sigues haciendo el panoli y especulando y no jugando a nada. Ese es el español fuera de casa. ¿Qué hizo el Huesca? Bueno, pues defender. Pero no defender 11 tíos en la portería. Simplemente con un sistema defensivo que no vio que no tenía ningún problema porque no les presionábamos. Porque es que no presionamos. ¿Qué hizo el Huesca en todo el partido en ataque? Nada. No hizo nada. Un chute al final del partido casi de Obenc. El resto es que no se le vio nada. Y tenían gente en ataque. ¿Qué hizo Gerard Valentín, el problema que tenía Ramis para confeccionar una alineación? Gerard Valentín, que me parece un buen jugador, pero que está en el Huesca, que ha estado en el Lugo, que no ha estado en el City o en el Bayern. No, en el Lugo y está en el Huesca. Que el mejor del Huesca fue Óscar Sielva, que tiene 30 y pico de años y que salió de la cantera del Español. Que los centrales titulares del Huesca, uno está lesionado desde hace tiempo y el otro forzó la amarilla para no jugar y estar este fin de semana contra la Andorra. Estos son. O esta era la defensa del Huesca. Y luego acabó jugando un jugador que no es central, jugando de central. Cuando quita uno de los dos porque tiene amarilla. Por eso les digo que cualquier fábula que te cuente Ramis es poco creíble. Por no decir que nos están mintiendo y que se está riendo en nuestra cara. Que él se piensa que todo lo sabe y que los demás no tenemos ni idea de nada. Que él conoce el Español, que lo conoce todo, que es todo maravilloso. Que los rivales son, hay que tener el respeto, pero todos los rivales se tienen respeto, todos. Pero hay plantillas y plantillas. Hay objetivos y objetivos. Y el objetivo que tiene este club no es el objetivo del Huesca. Y el Huesca vino aquí a buscar el empate. Y vino sin miedo. Porque si vienes con miedo, metes 11 tíos atrás. Y el Huesca no lo hizo. Huesca tocaba. Hubo como 10 minutos, los primeros 10, 15 minutos de la primera parte, que el Huesca nos dio un meneo tocando el balón. Que no tocábamos nosotros el esférico. Y no presionábamos. Y no presionábamos. Hicimos internacional a Álvaro Fernández. Que sabemos que cuando le chutas, tiene problemas. Pero no le chutamos. Un cabezazo de Cabrera y la jugada de Martín. El resto, alguien probó, por eso dije, no sé si Álvaro Fernández tiene manos. Porque no chutamos a puerta en 55 minutos, hasta la jugada de Martín. ¿Cómo un equipo que se está jugando el ser, repito, el ser colíder, es incapaz de chutar a puerta porque el sistema ofensivo de este equipo es mezquino y ruin? Es así. La diferencia con Luis García era que Luis tenía un sistema de ataque muy bueno, pero defensivamente, por la manera que teníamos de jugar, teníamos unos despistes tremendos. Por eso el Amorebieta nos marca 2 goles, el Eldense 3 goles, pero como ofensivamente el equipo iba al ataque y sabía cómo jugar, pues acabábamos ganando o empatando el partido. Y el único equipo que nos puso un poco, entre comillas, el autobús atrás y dejándonos jugar fue el Leganés, que nos ganó 0-1 por un error de Calero. Error individual de Calero. Con Luis, los errores individuales eran casi gol. Ahora no. ¿Por qué? Porque el equipo juega muy a la defensiva, es muy coral y, bueno, pues si falla uno, está el otro. Pero la libertad que tenían los jugadores con Luis para demostrar que tenían calidad, pues a veces nos condenaba. Y así perdimos el día en Leganés en casa. Así perdimos. Las 6 de la tarde, 36 minutos, en el control de sonido, nuestro compañero Omar Pairé. Nos tomamos, después de una pausa, nuestra primera estrella y vamos ganando tiempo porque nos quedan solo 24 minutos para llegar a las 7. En directo, sintonía Tiempo de Español, programa 5408.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar nuestra primera estrella y lo vamos a hacer a la salud del juvenil, que este fin de semana, concretamente el jueves, juega su partido de semifinales de la Final Four de la Copa del Rey ante el Real Oviedo, partido que se juega, recuerden, la Final Four se disputa en el Carlos Tartiere. Semifinales, Badalona-Mallorca y la nuestra, la más importante, Español-Oviedo. Suerte al equipo de Javi Chica, así que a la salud del entrenador, a la salud de los jugadores, nos tomamos esta primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ojalá podamos contarle el fin de semana un buen momento, Estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y decirles que nuestro juvenil A ha quedado y se ha proclamado campeón de la Copa del Rey. Ahí lo celebraremos. No sé si coincide la final. No, yo creo que no. No recuerdo la hora de la final. Pero recuerden que nosotros jugamos el domingo que viene, este próximo domingo, a las 9 en Santo Domingo, frente al Alcorcón. Las 6 de la tarde, 39 minutos. Una pausa y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Nos vamos al bufete de abogados Español Moreda. Especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales. Más de 28 años de experiencia. Despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Más información llamando al 935707309, 935707309, o también al 674014627. Bufete de Abogados Español Moreda. Más de 28 años de experiencia. Especialistas en derecho bancario e inmobiliario. Recuerden que además es también patrocinador de secciones. Recordamos también los resultados de secciones en OK Plata, Español 2, Massanet 2. En Liga EVA, derrota por un mal último cuarto frente al Salt, Español 75, Salt 76. En Copa Cataluña Femenina, Barcelona 51, Español 50. En Vóley, Primera Nacional, Sedaví 1, Español 3. En la promoción de ascenso, Primera Catalana, Español 2, Reus 3. En Liga Catalana de Balonmano, Español 27, La Salle Bonanova 27, Fútbol Sala, Español 3, Eixample 1 en categoría masculina, y en categoría femenina, Las Corts 3, Femenino 3. Estos son los resultados, como siempre, de el bufete de abogados Español Moreda. Les voy a leer un WhatsApp que me han enviado y que quiero ustedes que estén, yo diría que atentos a lo que les voy a decir. No voy a decir quién es, pero tengo el número de la persona de socia, el sector y dónde estaban ubicados. Voy a leerlo textualmente. Queridos amigos, ayer, con toda la ilusión del mundo, invité a mi familia a conocer el estadio del Español y su afición. Pero lo que empezó siendo un gran día nos acabó en pesadilla. Sabéis que mi familia proviene de Huesca, y eso hizo que acudiesen al partido mi hermano, mi hija y mi sobrino de 14 años. Mi sobrino llevaba debajo de la chaqueta una camiseta con los colores del Huesca y mi hija un pañuelo al cuello típico aragonés, un cachirulo. Eso provocó que unos energúmenos, desequilibrados e intoxicados, empezasen a insultarles hasta llegar a la amenaza de hacerle daño a mi sobrino si no se quitaba la camiseta del equipo contrario. Los amenazaron, los insultaron y tuvieron que venir varios vigilantes a mediar en el conflicto y custodiar a mi familia para garantizarles algo de seguridad. Finalmente, mi familia abandonó el campo antes de acabar el partido. Mi sobrino y mi hija llorando del disgusto, la vergüenza y miedo que debieron pasar. Por la noche, mi hermano y yo enviamos respectivas quejas a través de la web del club. No sé si mi hermano acabará denunciando o no la violencia sufrida. No podemos imaginar cómo me siento, pone el nombre de su hermano, cuando nos enteramos de esto al finalizar el partido. Rabia, vergüenza, humillación, impotencia, culpa y mucha tristeza. Voy a seguir elevando y divulgando la queja porque me parece absolutamente intolerable y porque hay una pequeña o gran parte del tema del que sí responsabilizo directamente al club porque no hace nada. Ya es hacer mucho, pero para mal. En fin, sois los primeros en saberlo. Y ya me he desahogado un poco. Para todo lo demás, un buen día tengamos. Es un escrito que le han enviado a mi amigo Jorge Larena. Él me lo ha enviado a mí. He preguntado si podía leerlo. Y repito, me han dicho que lo puedo leer. Y además tengo aquí el número de la socia que lo ha escrito. Y dónde estaban las entradas, dónde estaban ellos en las entradas para la familia. Y sé el nombre de ella también. Así que este es un mensaje directo a Mao, a Toni Alegre, que estaba muy contento después de acabar el partido en el césped, riéndose, no sé con quién, como si no fuera con él toda esta historia, y para Ariza. Hubo también incidentes con un autocar de una peña de Huesca con la luna rota. ¿O paráis esto? De la vergüenza que tenemos muchos socios y abonados del Español, de esta gentuza que dice ser del Español, o van a acabar con que mucha gente deje de ser socia. Ya está bien de permitir que este sector violento, pero muy violento, actúe como si no pasara nada. Y diréis, no, es que esto no es en el campo. Pero permitís que entren en el campo. Y permitís, porque a muchos de ellos también les habéis dado entradas. Y lo sabéis perfectamente. No podéis esconderos. No puede ser que el Huesca, que porque lleven una camiseta del Huesca les amenacen, o que rompan una luna, también diréis, no, si es que no son socios del Español, seguro. Pero, ¿qué hacen allí? ¿Qué hacen allí? ¿Van a provocar a la gente del Huesca? Es que estoy alucinado. A la gente del Huesca. ¿Qué ha hecho el Huesca? La afición del Huesca para merecer esto. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer tener esta gente que, no son, repito, no sé si serán socios o no serán socios, o simpatizantes, para que partido sí, partido no, tenga que pasar algún incidente de estos tan desagradables? Que hay gente del Español que va con niños, y eso no se puede ver, eso no se puede consentir. Hay que erradicar definitivamente a los violentos, ya no del mundo del deporte, de la vida. Hay que erradicarlos, hay que enviarlos donde quieran, pero fuera del mundo del deporte, y que nos dejen tranquilos a todos. Es que me parece increíble que tú vayas a ver un partido con la camiseta del Huesca y tengas problemas. Es increíble, sinceramente. Es increíble. ¿Qué hace el club? Pues lo permite todo. ¿Hay algún comunicado del club pidiendo perdón a la afición del Huesca? No. Lo siento, pero yo por aquí no paso. Ya viendo el otro día lo de la luna del autocar, y después de leer todo esto, ya a mí me parece que ya está bien, ¿no? Que ya está bien. Que si sabéis quiénes son, denunciarlo. Prohibirle la entrada. No podéis cerrar siempre como lo hacéis. Nos tapamos los ojos y no hemos visto nada. Si ya lo estáis haciendo a nivel deportivo. Que os da lo mismo todo. Eso sí, a las peñas las intentáis convencer. Las peñas son fáciles de convencer, sobre todo su presidente. Pero el resto de peñas están muy quemadas. Están muy enfadadas. Porque están viendo que este no es el camino. Ni a nivel deportivo, ni a nivel social. Este no es el camino. Porque esta gente nos hace daño a todos. A todos. Porque la gente del Huesca dirá, esta es la afición del Español. Sabemos perfectamente que esta no es la afición del Español. Que es un sector minoritario, pero las minorías, contra más gritan, parecen que son más. Pero al final son los que representan al club. Igual, la afición del Atlético de Bilbao, por ejemplo, es los violentos del otro día, no. Pero también es culpable el Atlético de Bilbao de permitir que muchos de ellos sean socios y no hagan nada. ¿O no os acordáis también de lo que nos pasó en el famoso día de la Copa del Rey con Sergio González? Con estos violentos de que son socios del Atlético de Bilbao. No hicieron nada. A mí me pilló a mitad de todo eso. Y hubo gente que yo conozco que estuvieron a punto de ser agredidos y agredidas también por esta gente. No, es que son una minoría. A la minoría se les puede controlar si uno quiere. Si uno cierra los ojos y hace pasapalabra, porque así a mí no me molestan, pues ya está. Así no se meten conmigo, ¿verdad? Creo que este no es el camino. Mao, este no es el camino. Tony Alegre, este no es el camino. Ariza, este no es el camino. Las 7 menos 10. Hacemos una nueva pausa y nos vamos a Bar Pinocho.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Nos vamos a Bar Pinocho. Por cierto, el jugador Pinocho del otro día fue Juan García, votado por supuesto por los oyentes de Tiempo de Español. Bar Pinocho, Almarcata, San Antonio, paradas 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho es el primer punto, por supuesto, de Juan García. El líder de la clasificación Pinocho es Martin Bradway, que por cierto ha hablado a una televisión danesa, y voy a daros cuatro titulares de lo que ha dicho Martin a esa televisión danesa. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, al Mercat da San Antoni. Bar Pinocho. Vamos a dar esos cuatro titulares de lo que ha dicho Martin en esa entrevista a la televisión danesa, que es una de las televisiones que debe tener, que es TV2 Sport. Ha dicho, no textualmente, porque claro, hay que interpretar la traducción o no, que está en el mejor momento en el español, que deja entrever que aun subiendo a primera no va a seguir, y que ahora lo único que le importa es subir por él y por el club. No sé si la traducción es club o equipo, pero que es lo más importante en estos momentos. Le han preguntado por el tema de la fuga, pero no, yo no he leído nada si él ha respondido o no del tema de la fuga. Por eso me gustaría que un día Martin pudiera o conceder una entrevista a nivel personal al medio que él quiera, o una rueda de prensa. Pero no lo va a hacer, lo hará supongo cuando acabe la temporada, si es que lo quiere hacer. Pero ha dejado claro que ahora lo único que quiere es subir, y que tiene muy difícil de continuar en el español, aunque sea en primera división. ¿Por qué? Pues habría que preguntarle a él. Posiblemente, a lo mejor, porque no ve un proyecto claro. Porque no lo ve, porque yo tampoco veo un proyecto claro. Pues no sabemos si va a estar Chen, va a estar un americano, un catarí, o un brasileño, un mexicano. No lo sabemos. Y como no se sabe cuál es el futuro de este club a nivel deportivo, ojalá en primera, pero tampoco lo sabemos. Estemos en primera o estemos en segunda, no sabemos absolutamente nada de lo que va a pasar. Porque aquí todo el mundo calla. Mao calla. Garagarza calla, porque si Garagarza tuviera, entre comillas, y que se me entienda, un poco de principios, si él no quiere a Ramis, se va él. Es decir, yo quiero cambiar de entrenador. Mira, Garagarza quería fichar en el mercado de invierno y le dicen que no. Y él traga. Se quiere cargar a Ramis. Le dicen que no. Él traga. ¿De qué sirve entonces todo esto de las renovaciones, de la gente del cadete, del... Pues que no lo entiendo. Cuando lo más importante es el primer equipo. Al que renuevas del alevino, al que renuevas del cadete, nunca sabes cómo va a acabar. Porque puede ser un chaval que ahora sea una figura, dice, este tío es muy bueno, este tío es muy bueno, y llega a juveniles y no es nadie. Y piensas que otro jugador que dice, ah, este lo dejo marchar porque este no llega a nada, llega a juvenil, hablo de juvenil de último año, y empieza a demostrar que es mejor jugador. Por eso, a mí, estas renovaciones de gente tan joven me parecen un brindis al sol. Sinceramente, un auténtico brindis al sol. Lo importante es el primer equipo. Y tú tenías que haber reforzado la primera plantilla. Y si no la refuerzas, bueno, la refuerzas. Te traes, y con perdón, fastidias a Rubén Sánchez. Porque claro, de ser titular indiscutible en el Mirandés, de jugar todos los minutos, a no jugar nada aquí, ¿para qué te lo traes? ¿Para que seamos más? sinceramente no comprendo, no entiendo el por qué ha vuelto Rubén. Porque allí en Miranda hubiera jugado, hubiera seguido creciendo y te lo traes el año que viene. Si lo quieres, ¿eh? Porque a lo mejor resulta que no lo quieres. Como el tema Víctor Gómez, ¿no? Que lo tienes 3 años tirado por ahí y luego lo malvendes. Que es un caso distinto, por supuesto, porque tú recuperas a Rubén, pero si lo traes es para jugar. Aunque sea de extremo, que es un jugador que tiene profundidad, pues no. Nada. Ni de lateral, que es un jugador profundo, cuando estamos 0-0, ni nada, no importa. No importa. Juegan, cada vez que está Gerard Valentín, y ojo a Gerard Valentín. Madre mía. Si Gerard Valentín no hizo nada el otro día. Y cuando jugó contra nosotros en Huesca, jugó de lateral derecho. Y ayer jugó de extremo. Jugó con doble carril. Con Lureiro y con Gerard Valentín. Por favor. Venga, va. Venga. Ostras, es que llega un momento que dices, pero ¿esto qué es? ¿A qué estamos? Es que volvería otra vez al principio y no quiero cabrearme más, pero decía Ramis, es que no confiáis. Pero ¿cómo vamos a confiar en ti, Ramis? ¿Cómo vamos a confiar en ti? Y ojalá subas, ojalá no subas. Pero al ritmo que vamos lo veo difícil. Lo veo difícil. Y claro que podemos subir, porque la calidad. Tenemos al mejor jugador de toda la segunda división, que es Martin Brethwaite. Al mejor y de calle. Y por puestos puedes ir variando alguno que es segundo, el tercero mejor. Pero al mejor jugador de segunda división, al máximo goleador, lo tienes en tu equipo. Y va jugando a pelotazos, a pelotazos. Y él se tiene que ir a buscar la vida. ¿Es normal que un delantero como Martin Brethwaite tenga que bajar al centro del campo? ¿Que se tenga que fabricar las jugadas? Es que me parece de no tener ni idea de lo que tienes en tu plantilla, sinceramente. De ser un entrenador mediocre y que cree que está entrenando a un club y a un equipo mediocre. Nos vamos a Rombus. El jugador Rombus, también de este fin de semana, como era de esperar, Joan García. Así que con Rombus, bueno, tengo la clasificación aquí de Rombus. Joan no, tampoco tenía ningún. Ah, sí, tenía un punto. Pues Joan García se sitúa con 2 puntos. Ya sabes que Rombus es tu consultoría global perica. Especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. Clasificación de Rombus, 5 puntos Omar, 4 Pacheco, 3 Grajera, con 2 Joan García, con 2 Martín y con 2 Janfors. Rombus. Independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy, a este programa 5408 de la historia de Tiempo de Español, que nos deja en tercera posición y que falta solo el partido Elche-Alcorcón. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Recuerden, 8 menos cuarto, tenemos nuestro habitual Twitch. Hoy nos acompañará Mari Carmen Juárez. Gracias a todos, por supuesto, por seguir aquí en Tiempo de Español con Estrella Damm. Hasta mañana, que sean ustedes muy, muy felices.